La Voz de América presenta.
Naciones Unidas anuncia evacuación parcial de su personal en Haití y pide a otras naciones apoyar una misión de seguridad. Más migrantes cruzan la selva del Darién. Autoridades aseguran que la crisis haitiana ya impacta el paso fronterizo. Joe Biden y Donald Trump ya son los candidatos virtuales de sus partidos a la Casa Blanca. Y en la Cámara Baja avanza la legislación para prohibir el uso de TikTok en Estados Unidos. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Yasmín López y esto es El Mundo al Día. Naciones Unidas empezará a evacuar a su personal no esencial de Haití, mientras se determina quién liderará el gobierno y qué pasará con la misión de seguridad de Kenia. El organismo está buscando atraer el apoyo de otras naciones. Nos conectamos a esta hora con Ángela González, quien se encuentra en la sede de la ONU en Nueva York. Ángela, ¿qué es lo último?
Yasmín, no será fácil ya que el personal no esencial de la ONU comenzó a abandonar Haití, esto debido a la situación de seguridad que se vive en este país. Y el vocero del secretario general dijo también que no se le puede descargar toda la responsabilidad a un solo país, en este caso Kenia, y que hay otros países interesados en unirse a esta misión, mientras se conoce también que Estados Unidos desplaza personal a Puerto Príncipe para justamente ayudar con la seguridad y también con la transición del poder. La misión de seguridad para Haití con 1,000 efectivos prometidos por el gobierno de Kenia en julio pasado quedó en pausa. El despliegue ya venía enfrentando impugnaciones jurídicas y críticas por tratarse de una misión demasiado peligrosa.
La sentencia incluye un acuerdo recíproco entre los dos gobiernos, Haití y Kenia. Eso se cumplió en el sentido que se llegó a un convenio, pero el primer ministro no pudo regresar a Haití y creo que la pregunta obvia que se hacen muchos kenianos es si las condiciones han cambiado sustancialmente y no hacen propicio un despliegue seguro.
Por su parte, Estados Unidos prometió un aporte de $300 millones para la misión y funcionarios dijeron el martes que los miembros del Consejo de Transición para un nuevo gobierno en Haití deberían ser nombrados dentro de 48 horas. A solicitud del Departamento de Estado, el Comando Sur desplegó un equipo de seguridad antiterrorista de la Marina para llevar ayuda, apoyar los esfuerzos para una transición pacífica del poder, además de asegurar la embajada estadounidense en Puerto Príncipe que permanecerá abierta, mientras la ONU continuará sus operaciones de ayuda vital pese a la falta de fondos y mantiene sus esfuerzos por reanudar la misión.
Lo que estamos pidiendo es que la comunidad internacional apoye la creación de esta misión lo más rápido posible. Otros países también han manifestado interés en contribuir. Como dije antes, no creo que sea justo planear el futuro de Haití solamente en los hombros de Kenia.
Y es que según la ONU, unas 360 mil personas han sido desplazadas internamente en Haití y desde que comenzó el año, unas 1.200 han sido asesinadas. En conferencia de prensa, el vocero también dijo que hicieron un llamado a República Dominicana para que no engrose la cantidad de desplazados a través de las deportaciones en la frontera. Yasmín.
Ángela, gracias. Y precisamente debido a la crisis que vive Haití, autoridades en Panamá y Colombia ya han detectado un aumento del paso de migrantes de este país por la selva del Darién. Jair Díaz nos trae el informe.
La segunda nacionalidad de la migración que pasó el año pasado.
El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pinto, advierte sobre el impacto que puede representar la crisis que se registra en Haití desde el pasado 29 de febrero.
Hay muchas personas que quieren salir de Haití para emigrar. Entonces, es un problema que hay que ver con luces claras, el crecimiento del crimen organizado transnacional.
Autoridades de Necoclí, municipio clave en el cruce del Darién, hacen un llamado a los gobiernos del presidente Gustavo Petro y su homólogo Laurentino Cortizo para evitar represamientos.
Necoclí no es una zona de frontera, sino un corredor humanitario. Por lo tanto, los migrantes no se pueden quedar acá más de 5 días porque ya generan una crisis.
Más de 85 mil migrantes han atravesado el Darién en lo corrido de este año, 20 mil más que la misma fecha en 2023, según el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá. Las autoridades prevén que la tendencia se exacerbará.
Por la misma condición de inseguridad que hay en Haití, sí, la gente está buscando de salir del país por el problema de hambruna, ¿no? Entonces la gente está buscando oportunidades.
El 90% de los migrantes que atraviesan el tapón del Darién son venezolanos y haitianos, según datos del gobierno de Panamá. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Mientras la migración a través de la selva del Darién ha aumentado un 40% en comparación con el año 2023, según la ONG Médicos Sin Fronteras, también hay un aumento de casos de violencia sexual en este paso fronterizo. La denuncia ha generado desacuerdos entre esa ONG y el gobierno panameño. Óscar Zulbarán tiene la información.
El gobierno dijo que Médicos Sin Fronteras no denunció formalmente los casos y excluyó a esa ONG de la atención humanitaria en la frontera. Otros grupos expresan preocupación.
Cuando sale una organización siempre hay una preocupación por las organizaciones para poder atender esas necesidades, ¿no? Estamos incrementando nuestro apoyo en salud y en apoyo psicosocial y también se espera que el Estado panameño o cualquier organización pueda brindar ese servicio que es de salvar vidas.
La policía fronteriza dice que existen los canales regulares para las denuncias de violencia sexual y que ellos han mantenido su presencia en el lugar.
Es importante entender el ambiente geográfico de la selva de Darién. No es un ambiente complejo, un ambiente que necesitamos reestructurar muchos aspectos con respecto a la seguridad pública.
Darién sigue siendo un foco de atención para el gobierno de Estados Unidos, que ha invertido 43 millones de dólares en los últimos 3 años para la atención en esta zona selvática.
No queremos que la gente haga la ruta, pero lo están haciendo. Y hay unos servicios básicos que hay que provenir, a veces migrantes y las comunidades en el camino.
Por su parte, el gobierno panameño trabaja en la rehabilitación del centro de recepción migratoria de San Vicente, uno de los dos que operan en la provincia del Darién y que fue vandalizado a principios del mes de marzo por un grupo de migrantes. Óscar Zulbarán, Voz de América, Panamá.
El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump aseguraron en las primarias de este martes el número de delegados necesarios para obtener la nominación de sus respectivos partidos para las elecciones presidenciales. Paula Díaz nos trae el reporte.
El presidente Joe Biden y su antecesor Donald Trump consiguieron en las elecciones primarias de este martes los delegados que necesitaban para garantizar la nominación de sus respectivos partidos en las elecciones generales de noviembre. Será una revancha histórica. Tanto Biden como Trump ganaron las primarias de los estados de Georgia, Mississippi y Washington.
Me siento honrado de que la amplia coalición de votantes que representa la rica diversidad del Partido Demócrata en todo el país haya puesto su fe en mí una vez más para liderar nuestro partido y nuestro país en un momento en el que la amenaza que representa Trump es más grande que nunca.
Por su parte, Donald Trump ha arrasado en todas las primarias republicanas y solo perdió en Washington D.C. y Vermont ante su ex embajadora de la ONU, Nikki Haley, quien tras el supermartes suspendió su campaña.
El Comité Nacional Republicano acaba de declarar el candidato oficial, por lo que somos el candidato oficial del Partido Republicano, lo cual es muy importante. Pero lo más importante es que ahora tenemos que llegar a la victoria porque nuestro país está en serios problemas.
Biden y Trump, convertidos en virtuales ganadores de las primarias, se encaminan a una revancha histórica, la primera desde 1956, cuando el presidente republicano Dwight Eisenhower volvió a derrotar a Adlai Stevenson, el oponente demócrata que había tenido 4 años antes. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
El juez del Tribunal Superior del Condado de Fulton, Scott McAfee, quien está a cargo del caso de presunta interferencia del expresidente Donald Trump durante las elecciones de Georgia en 2020, ordenó que 6 de los 41 cargos de la acusación deben ser anulados. La decisión representa un duro golpe para la fiscal del distrito del condado de Fulton, Fannie Willis, quien podría dejar de liderar la acusación tras conocerse que tuvo una relación romántica con un colega. Y un contundente voto contra la red social TikTok celebró hoy la Cámara de Representantes. Legisladores de ambos partidos apoyaron una legislación que busca prohibir la plataforma aquí en Estados Unidos. Jacopo Luzzi, ¿en qué consiste exactamente este proyecto?
Bueno, Yasmín, TikTok ha sido amenazado desde 2020 en Estados Unidos, pero esta votación es la primera vez que el Congreso actúa contra la aplicación. El proyecto tiene como objetivo que ByteDance, empresa propietaria de TikTok, venda la aplicación a propietarios no chinos en un plazo de 6 meses. El presidente Biden aprobaría la venta si esto resolviera las preocupaciones de seguridad nacional. Si esa venta no se produjera, la aplicación, Yasmín, sería prohibida.
La Cámara de Representantes aprobó este miércoles un proyecto de ley con amplio apoyo bipartidista que obligaría al propietario chino de TikTok a vender la popular aplicación de vídeo en Estados Unidos o ser prohibida en el país. La medida intensifica un enfrentamiento entre Beijing y Washington sobre el control de tecnologías que podrían afectar la seguridad nacional, la libertad de expresión y la industria de las redes sociales en Estados Unidos en un año electoral.
Este proyecto de ley obliga a TikTok a romper con el Partido Comunista Chino.
Y ocurrió después de muchas presiones de la Casa Blanca a los legisladores sobre los presuntos riesgos de seguridad nacional que plantea la propiedad china de TikTok.
Este proyecto no prohibiría aplicaciones como TikTok, punto. Lo que haría es garantizar que la propiedad de estas aplicaciones no esté en manos de aquellos que no pueden explotarlas o hacernos daño.
La acción se produjo a pesar de los esfuerzos de TikTok por movilizar contra la medida a sus 170 millones de usuarios estadounidenses.
Esta es una aplicación que cambia la vida. Mucha gente, no solo 5 millones de pequeñas empresas que dependen de ella, sino que 170 millones de personas dependen de esta aplicación para algo más que su sustento.
Beijing, por su lado, dijo que esto es acoso y rechazó la noción de que TikTok sea un peligro para Estados Unidos.
Y finalmente resultará contraproducente para el propio interés de Estados Unidos.
Mientras el presidente Biden dijo que está listo a firmarlo una vez que el Senado lo apruebe.
En el Senado, este proyecto de ley enfrenta un camino difícil para su aprobación, donde Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata, no se ha comprometido a someterlo a votación y donde algunos senadores ya han prometido luchar contra él. Incluso si se aprueba el proyecto en el Senado y se convierte en ley, es probable que este proyecto enfrente desafíos legales después.
Manténnos informados, Jacopo. Gracias por el reporte. Y una activista proinmigrante radicada en Chicago podría hacer historia luego de ser lanzada o de lanzar su candidatura al Senado Federal por el Partido Morena en México. Enrique García Fuentes nos informa.
De mujeres, Arellano Olayo Elvira.
Este fue el momento en el que la activista mexicana Elvira Arellano se convirtió en candidata a senadora federal plurinominal por el Partido Morena en México. Su candidatura es histórica porque actualmente Arellano vive en Chicago sin un estatus migratorio.
A mí me decían que no participara, ¿verdad? Porque yo no tengo papeles para poder ir a México.
Los candidatos plurinominales no son elegidos democráticamente, sino en base al número total de votos que obtengan sus partidos. Tampoco tienen que hacer campaña, pero según la directora de Pueblos Sin Fronteras, Arellano ha hecho campaña por el bienestar de los mexicanos por más de 2 décadas.
Ella es mi líder y yo la apoyo mucho porque ella tiene integridad y ella no tiene miedo de levantarse contra la injusticia.
Arellano fue arrestada en el 2002 por trabajar sin documentos migratorios limpiando aviones en el aeropuerto O'Hare de Chicago.
Para evitar ser deportada, Elvira Arellano en el 2006 se refugió en este edificio que fungía como una iglesia metodista. Salió un año después para unirse a una manifestación pro reforma migratoria en Los Ángeles, California, donde fue nuevamente arrestada por agentes de ICE.
Fue deportada. Pero en el 2014 regresó a Estados Unidos solicitando asilo porque supuestamente fue amenazada de muerte debido a su labor pro inmigrante en México. De convertirse en senadora, Arellano dice que pondrá mucha atención al nombramiento de los cónsules mexicanos.
Cuando la gente tiene que solicitar una identificación, una matrícula, un pasaporte, que es difícil obtener una cita.
Las elecciones serán el próximo 2 de junio. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
Tolerancia cero en Miami Beach. Cuando regresemos, las medidas que toma la policía en la Ciudad del Sol durante las vacaciones de primavera.
los mayores centros de producción global de opio, está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos. Una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora, en todas nuestras plataformas.
Es decir, que son fauna.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teletica.
Atentados directos contra los medios de comunicación.
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo, este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida, transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania, bajo asedio. Aquí para ayudar. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Más de 150 arrestos han realizado las autoridades en Miami Beach durante estas vacaciones primaverales. José Pernalete nos hace un recuento de las medidas adoptadas para reducir la criminalidad durante una de las temporadas más concurridas en esa ciudad.
La policía de Miami Beach continúa desplegada en esta ciudad para reforzar la seguridad y evitar delitos durante las vacaciones de primavera. Según el alcalde Stephen Maynard, las cifras de detenciones y armas incautadas son menores al año pasado.
Algunos comercios incluso me dijeron que les fue mejor que el año pasado en la misma época del año. Entonces, es exactamente lo que queremos, que la gente venga y disfrute de nuestra ciudad. Pero no vengan aquí a violar la ley, donde la ley y el orden son prioridades.
El pasado fin de semana se produjeron 153 arrestos. A la misma fecha, en 2023, fueron 178 detenciones, según el Departamento de Policía de Miami Beach.
Creo que tuvimos una muy buena campaña hablándole al país y los chicos que salen de la universidad para las vacaciones creen que está funcionando.
Actualmente, las autoridades de Miami Beach no descartan volver a tomar este tipo de medidas de seguridad para la próxima temporada de vacaciones de primavera en 2025. Esta advertencia ha inquietado a algunos comerciantes por la posible reducción de sus ganancias en el futuro.
Tenemos una seguridad enorme y no tenemos bien. Yo estoy de acuerdo con la seguridad, pero creo que se les pasó la mano con los comercios pequeños como nosotros. Estamos tratando de pagar una renta.
Las restricciones en esta ciudad del sur de Florida se mantendrán al menos durante los próximos 10 días. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El presidente Vladimir Putin aseguró que Rusia está técnicamente lista para una guerra nuclear. El mandatario amenazó a Estados Unidos con una escalada significativa del conflicto si llegara a desplegar tropas en Ucrania. Putin abordó el tema tras una pregunta de la agencia de noticias RIA y en vísperas de las elecciones en su país, que se llevarán a cabo del 15 al 17 de marzo y que seguramente le darán otros 6 años más en el poder. Usted no se mueva porque cuando volvamos, familiares y defensores de presas políticas en Venezuela piden atención humanitaria.
Hola, soy Natalie Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón.
Ya ha sido reforzada.
Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte.
Fue mujeres.
Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad. Y para mantenerlos, la prensa.
No concibo una democracia sin periodistas.
El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad?
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamentos.
Es una total ridiculez, algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca.
Hallado con vida el reconocido periodista mexicano Jaime Barrera, quien había sido secuestrado este lunes tras salir de una estación radial en la ciudad de Guadalajara, donde trabajaba. La Fiscalía del Estado de Jalisco informó a través de su cuenta en X que fue localizado en buen estado de salud. Barrera, de 56 años, quien ha sido locutor de radio y televisión, afirmó tras su liberación con el grupo local Fórmula que los secuestradores querían intimidarlo por su trabajo. Y pasamos a Venezuela porque 19 mujeres son consideradas presas por motivos políticos. Sus defensores alertan que la mayoría de ellas han sido víctimas de torturas, por lo que están exigiendo al Estado permitirles recibir atención médica y psicológica. Adriana Núñez Rabascal nos trae el reporte.
Demasiado difícil, nunca pensamos pasar por esta situación que estamos viviendo y nos han destruido la familia.
Melania Leal clama por una medida humanitaria para su hermana Emirlendris Benítez, condenada a 30 años de prisión por terrorismo y traición a la patria.
Producto de las torturas, tiene una hernia en la columna, está hipertensa. Ella, antes de la detención, ella no tenía ningún tipo de enfermedad.
Fue arrestada en 2018 por supuestamente colaborar con un plan para atacar con drones al presidente Nicolás Maduro. Según sus parientes, los golpes que le dieron durante la detención le provocaron un aborto.
Bueno, ha estado deprimida, con mucho dolor en su cuerpo, pidiéndole a Dios cada día que se termine esta pesadilla para ser la familia que éramos antes.
Al igual que ella, otras 18 mujeres son consideradas presas políticas por la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, que denuncia además abusos por parte del Estado.
Tortura física, psicológica, del mismo nivel de las que hemos podido documentar en casos de hombres, ¿no? Pero en todo caso, todas sí sometidas a tratos crueles.
La detención más reciente es la de la abogada Rocío San Miguel, señalada de formar parte de otro plan para conspirar contra Maduro. A ella se le impidió juramentar a sus abogados y se le asignó un defensor público.
Ese defensor público hasta ahora no se ha comunicado con sus familiares, ese defensor público no le ha narrado cuál es el estatus del proceso, es decir, no tienen defensa.
Activistas venezolanos advirtieron que durante una semana San Miguel fue víctima de desaparición forzada, versión que fue respondida por el fiscal del país.
Mienten de una manera tan brutal que se les cae todo.
La Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas documentó en su informe de 2023 que las presas políticas son frecuentemente acosadas por quienes custodian el penal y obligadas a desnudarse frente a otras reclusas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
En Nicaragua, organizaciones ambientales y el gobierno protestan tras la suspensión del millonario proyecto del Fondo Verde para el Clima, que estaba destinado a labores de reforestación. Donaldo Hernández nos da el reporte.
Lanzan agresiones.
El gobierno de Daniel Ortega manifestó su preocupación por la decisión del Fondo Verde para el Clima de suspender un desembolso de $64 millones para realizar trabajos de reforestación en las reservas naturales Indio Maíz y Bozaguas.
La República de Nicaragua denuncia las medidas agresivas de esta institución. Han violentado los principios y acuerdos suscritos para defender la naturaleza, la adaptación y mitigación ante el cambio climático.
El Fondo Verde del Clima, que depende de las Naciones Unidas, tomó la decisión por considerar que Nicaragua ha incumplido con las políticas y procedimientos para salvaguardar las reservas. Amaru Ruiz, director de la ambientalista Fundación del Río, considera que el impacto en las reservas será menor, pues el gobierno desde hace décadas ha abandonado estas áreas protegidas.
En este caso, no es una pérdida porque hay un manejo discrecional y porque los principales beneficiados iban a ser las familias invasoras y los ganaderos que se ubican y que son los principales responsables de los procesos de deforestación, tanto en Indio Maíz como en Bozaguá.
Una postura que comparten líderes indígenas y afrodescendientes de la costa Caribe.
La invasión de tierras continúa. Sabemos que la invasión de los colonos hacia las tierras, que también responden a los intereses políticos y económicos del frente.
Desde hace más de una década, organismos de derechos humanos denuncian que las reservas han sido invadidas y explotadas. Donaldo Hernández, Voz de América.
Gracias por seguir con nosotros. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Los profesionales te van a trabajar día a día para informar profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridícula, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Empezamos para transportarnos a la región de Normandía en Francia, donde está ubicado el Monte Saint Michael, que terminó convertido en una isla. El monumento cristiano quedó rodeado por las aguas del Canal de la Mancha cuando este martes la marea alcanzó su punto más alto de este año. Del otro lado quedaron los peregrinos que esperaban poder cruzar en barco. Este monasterio, que tiene un santuario dedicado al arcángel San Miguel, es uno de los monumentos más visitados en Francia. Con esta imagen me despido por hoy.